Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4668, hoy día 3 de marzo del 2021, a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de Internet. Hoy, como cada miércoles, vamos a tener nuestro especial análisis con Jorge Larena y también hablaremos de fútbol base con Julián López de Lerma, técnico del KDTV, una entrevista que la semana pasada teníamos que haberla emitido, pero la entrevista es otra, no es la de la semana pasada, pero por motivos técnicos, como les decíamos, desapareció dentro del ordenador. Y desgraciadamente no pudimos poder escuchar a Julián. Lo escucharemos hoy a Julián López de Lerma aproximadamente sobre las 7 menos 25 de la tarde. Hoy es un día donde estamos ya pendientes todos del partido del viernes. Queda poco más de 48 horas para jugar el partido contra el Real Oviedo. Empezamos nosotros la jornada 28ª de la Liga Smartbank. Y en todo este tiempo que llevamos desde que empatamos el domingo a uno en el Molinón frente al Sporting de Gijón, curiosamente ha coincidido con el tema del VAR, con el famoso Barón Aceitón, una rueda de prensa del presidente del Comité de Árbitros, Velasco Carballo, donde, bueno, pues dijo una serie de, digamos, o de una serie de explicaciones sobre el tema del VAR y los errores o no errores cometidos por el VAR, el árbitro, etcétera, etcétera. Y se ha generado una polémica por unas palabras que dijo del partido entre el Atlético de Madrid y el Villarreal, que se jugó en el Madrigal o el Estadio de la Cerámica, y que parece que solo importa eso, que solo importa la primera división. Está claro que hay una serie de periodistas que defienden a ultranza al mundo arbitral. Creo que para mí es un gravísimo error defender a ultranza algo. Y más cuando estás trabajando en el otro lado. Yo entiendo que los árbitros se defiendan. Entre ellos sean corporativistas, nunca digan que este lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, se ha equivocado en esto, se ha equivocado en el otro. Yo hasta ahí lo puedo entender. Pero cuando estás en el otro lado y ves cosas y quieres ser objetivo, no tienes por qué ponerte, iba a decir, una camiseta negra de los árbitros, porque los árbitros ya muy pocos llevan la camiseta negra que llevaban antes, los jerseys negros, igual, como quieran, la indumentaria negra. Ahora van de colores, que me parece perfecto, pero hay que reconocer que, y yo hablo desde la perspectiva de 28 años haciendo partidos del español, que el arbitraje español es bastante malo. Que pueda haber algún colegiado que, bueno, pues que esté por encima de los demás, que habitualmente tenga actuaciones donde cometa pocos errores, y no me refiero solo a cuando nos pita. Porque yo, por ejemplo, los árbitros de segunda división, excepto Vikandi, que lo tuvimos en primera y no nos ha pitado ningún solo partido Vikandi este año. Prieto Iglesias, que lo subieron, lo bajaron, lo subieron, lo bajaron. Y Trujillo Suárez, que creo que nos pitó alguna vez hace años también en primera división. El resto no tengo o no tenía ni idea de quiénes eran. Por lo tanto, a priori yo no estaba en contra de que si este árbitro era bueno, este árbitro era malo. Claro, a medida que va pasando el tiempo, vas conociendo cómo es cada árbitro. Yo he de decir que los árbitros de segunda, en general, no son buenos. Pero no hay tanta diferencia entre un árbitro de segunda y otro de primera. Y lo digo de verdad. Yo he visto árbitros de segunda esta temporada, y ahora no recuerdo todos los nombres porque es... No llevamos ni un solo año en segunda y espero que solo sea este año, que yo no le he visto que haya tanta diferencia entre uno de primera división, que son de la élite y que son internacionales. Hay árbitros malos, pero malos. Yo siempre he querido pensar que el estamento arbitral no es de ningún equipo. que son personas que tienen un trabajo, que van a un campo, les da lo mismo que juegue el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Valencia, el Atlético de Bilbao, el Betis, el Sevilla, el Español, que les da lo mismo, que ellos quieren impartir justicia dentro de un reglamento, pero esto no se produce. Por supuesto que uno debe asumir que a veces hay errores arbitrales que, bueno, pues uno cree que es penalti, otro cree que no es penalti, que es mano, no es mano, es falta, no es falta. Hasta la llegada del VAR todo esto era posiblemente entendible, y sobre todo el tema del fuera de juego. Yo creo que hay dos jugadas a lo largo de la historia del Real Club Deportivo Español de dos fueras de juego, sobre todo uno, pitando González en Valencia, un fuera de, yo creo que era González, ¿eh? Un fuera de juego de Mata, de, yo creo que iba a decir de 5 metros, pues casi de 5 metros, y el Liniers no pita fuera de juego. Yo ahí no puedo pensar que el árbitro se ha equivocado porque no se ha dado cuenta, o el Liniers. Yo ahí debo pensar que lo ha hecho a propósito. Es que era un fuera de juego increíble. Increíble ese fuera de juego. Y ese gol le dio la victoria al Valencia. No estamos hablando de medio milímetro, de un centímetro, hasta de 50, o un palmo, miren, un palmo, que ya es mucho. No, es que eran 3, 4, 5 metros. Y ese fuera de juego fue visto o no visto. No salió en las portadas de los periódicos, porque era el Español, claro. Y el beneficiado era el Valencia. Y luego el famoso fuera de juego de Pamplona, el día que nos jugábamos la Champions, con Robertito Pérez Díaz del Palomar y Iturralde, que ahora va sentando cátedra en una emisora de radio, cuando empezó siendo un muy buen árbitro y acabó siendo un muy mal árbitro. Bueno, pues estas cosas, a lo largo de tantos años, uno las ve, las analiza, y de verdad que yo, sí que es verdad que en algún partido, en un momento determinado, puedo pensar que es falta, que nos quitan en contra, nos están pitando muchas faltas, todas estas cosas. Y me refiero a antes del VAR. Yo no puedo negar que a veces sí que me han podido los colores, es verdad. Pero ahora con el VAR no te pueden los colores. Porque por mucho que tú digas, creo que es penalti, luego hay imágenes del VAR que te dicen, no es penalti. O el otro día, la famosa falta de Oscar Gil. Yo cuando veo la jugada, la primera vez que la veo, y por lo que hace Oscar Gil, pienso que no es penalti. Pero luego se ve la jugada en el VAR y es un penalti clarísimo. Por lo tanto, aquí la interpretación para mí no existe. Interpretación puede ser si la carga es más, menos fuerte, si el empujón puede ser más, menos fuerte, como ha pasado en muchas ocasiones. Pero cuando un jugador pisa el tobillo de otro jugador, no hay interpretación. Es falta. Sea, claro, si es fuera del área no se revisa, pero si es dentro del área se revisa. Y no se revisó. Igual que lo de Nico Melamed. No pueden convencerme de que el VAR funciona bien. El VAR es un elemento que debería servir para que la justicia, fuera más justa, si se quiere entender así. Pero cuando se toman decisiones de una manera muy extraña y siempre en contra de un equipo, uno piensa que ese tipo de interpretaciones ya no son cosa del VAR, sino son cosa de la persona que está en el VAR. Y me refiero, por supuesto, a Barón Aceitón. No creo que sea tan difícil, y lo comentábamos el lunes, ayer también, que un colegiado o el colectivo arbitral sea capaz de reconocer los errores. Que no te salgan los árbitros diciendo que son los mejores del mundo. Que luego salgan los palmeros periodistas diciendo que el arbitraje español es el mejor del mundo. Porque no es verdad. Porque no es verdad. Luego está la picaresca de los jugadores. Pero esa picaresca ya no sirve. Si tú tienes un elemento como el VAR, que te repite la jugada 50 veces, que se ve desde varias perspectivas, desde varios planos, si uno se tira, saca la amarilla, sin miedo, te está engañando. Pero si no es así, haz justicia. Y creo que no está pasando. Y no está pasando. Hablaban, como digo, en la rueda de prensa de ayer, de la jugada de Lemar con, ahora no recuerdo qué jugador de Villarreal. Yo creo que la decisión arbitral fue la correcta. Fue la correcta. El jugador no quiere agredir al del Villarreal, pero es verdad que le da un codazo al intentar pasar por encima de su cabeza, le da con el codo. Yo ahí no veo intencionalidad. Y le saca amarilla. Luego está la famosa zona esta de peligro que se han creado, que no, nadie conocía esa zona de peligro hasta que pasa en un partido de los gordos y entonces, de manera espontánea, como los champiñones, sale una norma, no sé si se llama doxa o algo así, que es para comprobar si es el último jugador, entonces le saca roja si no es el último jugador. Es como lo de Lluís. A Lluís no le expulsa el árbitro. A Lluís le expulsa el VAR. Varón Aceitón. Fíjense que siempre estamos con lo mismo. Miren todos los graves errores que ha vivido el español esta temporada y todos tienen dos apellidos. Varón, Aceitón. Es curioso. Yo no creo en las casualidades, pero esto ya clama al cielo. Pero somos el español, estamos en segunda división y no les importamos absolutamente nada. Y les digo más. A veces, ni los propios pericos valoran lo que decimos, hacemos, defendemos muchos medios de comunicación. Porque que un personaje que está en una radio, no sé qué emisora es, dijera que al español se lo quiere encargar de Cataluña, parece que sea la única persona en este país que defienda al español. Por eso hasta a mí me duele a veces intentar defender tanto a mi club cuando a veces no se valora. Y lo digo de verdad. No hay una valoración mediática ni por parte de los propios socios simpatizantes del español. Yo quedo alucinado. De verdad, quedo alucinado. Y no solo hablo de mí, hablo de otros medios también que defendemos al español. Pero debe ser que somos tan pequeños, tan pequeños, tan pequeños, que no nos sabemos querer. Y esto la verdad es que a mí me duele bastante. Me molesta bastante. Yo intento ser objetivo. Lo intento. A veces reconozco que no puedo, porque me pueden los colores. Pero en situaciones como las del otro día en Gijón, no es cuestión de colores, eso es una cuestión de ver la imagen, de ver lo que ha pasado. Igual que la segunda amarilla, Javi Fuego. Si Javi Fuego no hubiera tenido amarilla, el árbitro le muestra amarilla. Pero sabía que era la segunda. A nosotros nos dejan con un jugador menos con una facilidad tremenda. Tremenda. Lo de Miguelón, por ejemplo, en su momento en Leganés, sin justificar esta derrota, ¿eh? porque ese día no jugamos a nada. Pero te dejan a falta de 5 o 10 minutos para acabar la primera parte con un hombre menos. Y no creo que las dos amarillas fueran para echar a Miguelón. Esta es la realidad. Y hay equipos que acaban los partidos casi la mitad de lo que llevamos de liga jugando con un hombre de más. ¿Es casualidad? Pues, repito, no creo en las casualidades. Nosotros tenemos que subir. Y si subimos, va a ser sin la ayuda de nadie. De nadie. Nos va a costar, vamos a sufrir porque estamos sufriendo, pero estoy convencido que lo vamos a hacer. Pero solo lo haremos nosotros. No como el Mallorca, que va a subir posiblemente con la ayuda de del VAR o de los árbitros. Y va a subir así. Y no voy a decir que no lo he dicho, porque es verdad. Solo hay que ver los partidos. Solo hay que verlos. Y ya está. Y luego, por supuesto, están los salvadores de la patria, que dicen que el Español llora ahora porque tiene a la Almería por detrás. Nosotros llevamos llorando desde hace mucho tiempo. Y no llorando, sino, yo creo que la palabra no es llorar, porque el único que llora es el entrenador del Mallorca. Llevamos mucho tiempo reivindicando esta situación. Porque el día de Las Palmas hace ya mucho. Mucho tiempo de eso. El día del Girona también. El día del Girona fue en la primera vuelta. Que por supuesto la cagamos nosotros, también es verdad. Pero es que creo que nosotros somos los primeros en reconocer los errores. Otra cosa es que los errores vengan además con la ayuda del tema del VAR o del tema arbitral. Y lo estamos viviendo desde hace mucho tiempo, pero muchísimo tiempo. Recuerden que en el segundo partido de liga ya echaron al primer jugador, partido Español-Mallorca. El último partido que jugó Roca como futbolista del Español, ese partido lo echaron. Qué casualidad, jugábamos contra el Mallorca. Posiblemente era roja. Bueno, roja. Doble amarilla. Pero tardó muy poco el árbitro. También es verdad que Roca creo que jugó con mucho 15-20 minutos. Porque salió en la segunda parte y a los 15-20 minutos lo echaron. No sé si él también se autoexpulsó y dijo, mira, a mí dejarme de tonterías que yo no quiero jugar en segunda división. Pero tenemos que analizar todo esto. Y valorarlo. Vamos a ver el viernes. Que alguno decía, algún salvador de la patria, ¿no? Que dice, que el Oviedo vaya tranquilo. Yo creo que todos los equipos vienen tranquilos. Porque saben que si van a perjudicar a alguien, es al Español. El Español ha hecho lo que tenía que hacer. Que es quejarse de una persona. El Español no se queja del estamento arbitral. El Español se queja de una persona que está tomando decisiones, además decisiones clarísimas y que se ven objetivamente claras a favor del Español, las toma en contra. Todas. La única a favor, y ya no sé qué estaba buscando, el gol del otro día contra el Sporting de Gijón. No sé si estaba buscando, si jugaba un Ricardo Zamora o Di Stéfano o José María, Amiano, Solsona, para ver si anulaba el gol. Porque se tiró 2 minutos y medio. 2 minutos y medio para dar un gol. Que se ve en 25 segundos como máximo, por decir una cifra, que no pasa nada. Porque ni había fuera de juego, ni Di Mata molestaba al portero. 2 minutos y medio. Los 2 minutos y medio que tardó en buscar una situación anterior de Raúl de Tomás para anular el gol, Dembélé la mete en Las Palmas. Es el mismo. No hay otro. El Español, repito, no está en contra del VAR ni en contra del estamento arbitral. Está y le ha pedido a la Federación y al Comité de Árbitros que, por favor, no le pongan más a un colegiado de Mallorca, en el VAR, porque no pita en el campo, que se llama Barón Acitón. Lo demás son buscar fantasmas, y me refiero a los que son salvadores de la patria, salvadores del arbitraje, que están dentro de una burbuja de cristal, pensando que ellos son la Biblia, que sin ellos el periodismo no existiría. Y no busquemos más atrás, porque a lo mejor encontramos algo raro. Las 6:22, en el control de sonido, nuestro compañero Héctor García, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y en unos instantes nos vamos con Jorge Larena.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970, 50 años en familia.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en Miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Y ahora tú, y miles como tú, hablando de un lugar donde empezar.
6:23, nos vamos a tomar una estrella. Miren, a la salud de todos estos salvadores de la patria, que tanto quieren al Español, que hablan tanto del Español, que estamos llorando, que si no sé qué, no sé cuánto. Pues miren, creo que somos tan buenas personas, tan benévolos, y les queremos tanto, que a pesar de esas críticas y de tratarnos mal, nos vamos a tomar una estrella. Porque siempre hay otra forma de ver la vida, otra forma de vivir. Y qué mejor manera de vivir la vida que siendo el Español con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Cómo me encanta tomarme una estrella a esta hora de la tarde, a las 6:24, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
6:25, saludamos a Jorge Larena, también a la salud de él, nos tomamos una estrella porque somos tan buenos. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No hay que tener rencor, ¿verdad?
Bueno, el rencor no ayuda a vivir.
¿A que no?
Es un dolor que queda dentro y que es difícil de solucionar, así que lo mejor es expresarse, decir lo que uno cree y dejar que eso se vaya.
Bueno, a pesar de estos salvadores de la patria que tanto nos quieren, ¿no?
Bueno, es que, a ver, el tema arbitral de esta temporada es un tema complejo, porque yo creo que todo nació porque el entrenador del Mallorca hizo una estrategia inteligente. Porque hay que acordarse de que empezó la temporada y salíamos en sus ruedas de prensa constantemente, y él nos señalaba como el equipo que ya tenía una plaza asignada y que los demás iban a luchar por la siguiente plaza y todo esto. Y luego hay que tener en cuenta que los árbitros tienen también sus propios códigos y su propia liga, porque unos quieren ascender a primera, otros no quieren bajar a segunda B. Y yo creo que ese señalar al Español como el equipo que ya estaba en ascenso directo por decreto que hizo el entrenador de Mallorca, pues también puso a los árbitros en el... Bueno, yo a estos no los voy a favorecer porque así voy a ser un árbitro con carácter y con energía. Y creo que eso ha ido derivando, porque esto empezó, creo que esto en la temporada. Luego el caso del árbitro balear es específico y es distinto, pero en general estamos teniendo arbitrajes que en todas las jugadas dudosas suelen ir contra nosotros. Yo creo que, no sé si te acuerdas, pero el día cuando acabó el partido en Mallorca dije que era el momento de devolver la estrategia. Más que de quejarte, los aficionados nos podemos quejar apasionadamente. El club tiene que trabajar estratégicamente. Y ese día hubieras dejado sin argumentos a los voceros de Tebas porque habías ganado.
Bueno, no más que a los voceros de Tebas, también a los voceros de Velasco Carballo,
bueno,
de
Clos
Gómez
mismo. Porque los mismos que defienden a los árbitros defendían a Tebas cuando estábamos en los momentos críticos de la pandemia y había que reiniciar la liga.
Problema es que siempre defienden el poder. Siempre defienden el poder establecido.
Pero los hubiéramos dejado sin argumentos.
Y machacan a los, teóricamente, a los que ellos consideran débiles.
Pues claro, esto forma parte del mundo en que vivimos, y el fútbol al final también es una expresión de ese mundo. Pero el día era el día de Mallorca. Ese era el día, no de quejarse, sino de decir, oye, esta jugada no la revisa el VAR y la de Las Palmas sí. Me refiero al empujón de
Raíllo.
Es que nos la pusieron ahí para rematar en el segundo palo. Y ese es el día que teníamos que haber hablado. Yo creo que al final el club ha hecho esa queja, que no tenemos constancia de ella más que por referencias, de la llamada, el tono, tal, tal. Yo creo que esa llamada ha tenido más que ver con la reacción de la afición a las palabras de Durán, que fueron
blandas. ¿A ti también te parecieron tibias?
Pues a mí me pareció bastante, bastante, bueno, en fin, no sé por qué, pero lo normal en esas circunstancias era que se hubiera quejado, no ya directamente al comité de árbitros, sino por quejarse como aficionado, porque el penalti es clamoroso. Entonces, bueno, yo creo que la reacción de la afición en las redes fue pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Los jugadores no protestan en el campo, el entrenador dice que es amigo del señor del VAR y el director general dice que bueno, que ya se sabe que unas veces se equivocan a favor y otras en contra. Y esa reacción de la afición fue lo que llevó a decir que han protestado. Pero para mí todo ha sido una pérdida de tiempo y creo que cuanto antes recojamos velas y nos centremos en lo nuestro, mejor, porque no va a haber solución a eso.
Es difícil que haya un cambio, eso está claro, pero yo creo que los únicos que van a poder subir somos nosotros. Es decir, no nos va a ayudar nadie ni vamos a tener el favor de nadie.
Sí, claramente. Claramente porque es que ya no hablamos de jugadas concretas. Hablamos de los arbitrajes en general, las faltas, las tarjetas. Es decir, todas las jugadas dudosas se resuelven en nuestra contra prácticamente en cada partido. Entonces, yo creo que precisamente lo que hay que decirle a los jugadores es, habéis tirado 16 postes, que creo, o 15 esta temporada ya. habéis tirado 16 postes, los árbitros no nos regalan absolutamente nada, más bien al contrario, y sin embargo seguís ahí, seguís en puesto de ascenso directo. Pues eso es lo que hay que hacer. Ganar, ganar y ganar, y es un incentivo más para el equipo, un incentivo más pelear contra todo. Para mí ese es el mensaje que hay que darles y es lo que tienen que sacar en el campo. La rabia de decir, podemos con el rival, podemos con el árbitro y podemos con la mala suerte, porque estamos aquí y lo vamos a conseguir. Para mí esa es la idea que tiene que entrar el equipo.
¿Qué te pareció el otro día en Gijón?
Pues me pareció que, bueno, un poco en la línea de la temporada, hubo unos minutos muy buenos, pero nos faltó el acierto. Y creo que nos está faltando el acierto rematador en muchos partidos, porque ya no vamos a hablar del día de Girona. En muchos partidos nos está faltando el rematar, el acabar con los partidos. Y esa es una rémora que llevamos toda la temporada, pero el equipo tuvo minutos en los cuales se impuso claramente. Y luego también tenemos esas flaquezas defensivas que puntualmente, porque al final dices, hemos tenido un error defensivo y nos ha costado un gol.
No, claro, es que ellos llegaron una vez por un error defensivo claro. Nuestro, porque además se vio claramente un balón perdido por Keidibare, le da David López todo el espacio del tiempo a Yuka, si le das espacio, oblígale a ir a la izquierda, nunca a la derecha, porque la derecha es su pierna buena. Y luego, bueno, pues yo creo que Diego López no estuvo muy afortunado en ese balón, porque no está bien colocado ahí.
Una sucesión.
Y te lo marcan y es el único lanzamiento a puerta en sí que hace el Sporting, nada más.
Sí, las estadísticas eran muy claras a nuestro favor. Pero bueno, por eso digo que el equipo tiene que ser consciente de que está atravesando todas esas cosas y está venciendo a pesar de todo eso. Y, por tanto, tiene que tener la energía para seguir ahí y para ganar contra todo. Yo creo que ya perder el tiempo con el tema de los árbitros, perdimos la oportunidad. No tenemos estrategia, por lo que veo, y me parece un error, porque insisto siempre en que no solo se compite con el balón, en el fútbol se compite de muchas maneras, y nosotros no lo hacemos por las razones que sean, pues bueno, no hay más que hacer. Y si nos ponen otra vez a Barón Aceitón, pues otra vez estaremos ahí.
¿No crees que si te ponen a Barón Aceitón otra vez, se han vuelto a reír de ti?
Pues yo no sé qué pensar, pero me temo que nos lo volverán a poner otra vez, en algún momento.
Ya solo falta que nos lo pongan el día del Almería o del Leganés.
Esos son los partidos que ya estaba pensando que puede ser. Y sí, me temo que sí, ¿eh?
Pues tú no crees en las coincidencias. ¿O en las casualidades?
No, para nada. Pero ahora es el Comité Técnico de Árbitros demostrando que no se deja presionar. Yo veo eso ahora.
Bueno, vamos a esperar.
Puede que me equivoque. Pero yo me temo que volverá a estar en el VAR en alguno de nuestros partidos. Bueno. No lo sé. Ojalá me equivoque. Ojalá tengamos mucha suerte con los... De todas maneras, es que el VAR tiene también un problema genérico. El VAR tiene el problema genérico de que un árbitro en el campo y su compañero en el VAR, por lo que yo sé, habría de preguntar a Pedro, por ejemplo, la valoración del árbitro en el campo.
No, lo bueno sería poder escuchar lo que hablan.
Por supuesto, pero eso es utópico. Pero creo que la valoración que se hace sobre el árbitro de campo, si el VAR le rectifica, eso se cuenta como error y pierde puntuación. Entonces creo que más de una vez el compañero del VAR no quiere perjudicar al compañero del campo y prefiere omitir determinadas cosas que actuar. No sé hasta qué punto eso influye en el VAR, pero si es así, que cada decisión del árbitro de campo que el VAR cambia, le hace perder puntuación al que está arbitrando, pues claro, eso también condiciona un poco al que está en el VAR.
¿Tú eres optimista a pesar de todo?
Sí, porque si a pesar de que el juego no nos acaba de convencer, si a pesar de que tiramos más veces al poste que adentro de la portería, que eso es cuestión de suerte, ni más ni menos, si a pesar de los arbitrajes que estamos sufriendo, seguimos en la plaza de ascenso directo, yo creo que el equipo ha atravesado esas cosas y tiene que reunir la energía para seguir y para conseguir el ascenso. Lo cual no quiere decir que no tenga algunas dudas acerca de la composición de la plantilla y de que las cosas deberían ir mejor. Pero creo que el equipo es capaz de sacar esto adelante, sin duda.
Un placer, Jorge, como siempre.
Muy bien, un saludo y un saludo a los oyentes.
Gracias, las 6:36. Nos vamos primero a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Y en unos instantes, sí, pues tirar tranquilamente. Nos iremos con la sonrisa Danone a hablar con Julián López de Lerma. Ahora nos vamos a Ferran. Más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran tiene el mejor coworking y el mejor buscador de locales. Recuerda el teléfono 93-648-00 y su página web www.ferran.es. Ferran patrocina cada martes la tertulia de Tiempo de Español. Una pausa y nos vamos con la sonrisa Danone.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Deberíamos empezar esta entrevista con música de Encuentros en la Tercera Fase, porque la semana pasada teníamos previsto hablar con Julián López de Lerma, grabamos la entrevista, pero el día que teníamos que emitirla desapareció. Así que tenemos que volver, no a grabarla, pero sí a hablar con Julián López de Lerma para que nos cuente un poco cómo se siente como técnico del KDTV. Y yo no sé si ha cambiado algo de una semana a otra. Yo tengo la sensación que se ha vuelto a los entrenamientos y eso debe ser buena señal. Julián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero pedirte disculpas porque pasó lo que pasó, imponderables de la técnica, y desapareció la entrevista con Julián López de Lerma la semana pasada.
Bueno, tú sabes que son cosas que pasan y si hay que repetir la entrevista y volver a hablar contigo no hay ningún tipo de problema, ya lo sabes.
Es como si un día desaparecen las fichas de los jugadores,
sí,
¿no?
Bueno,
algo así.
Creo que esto es peor lo de la ficha. Y si no, los chavales se quedan sin jugar.
Bueno, Julián, ¿ha cambiado algo de la semana pasada a esta?
Sí. Curiosamente, bueno, repentinamente el jueves parece ser que el club estuvo trabajando desde hace tiempo y se pudo volver a los entrenamientos el jueves pasado. Y ya, pues esta semana, a nivel de entrenamientos, estamos en situación de normalidad. Lo único que ahora esperamos es que ojalá la competición, pues, si a nivel sanitario se den las circunstancias, pues ojalá podamos retomarla también.
Bueno, explícanos un poquito cómo han sido esas sensaciones de encontrarte ya in person con tus nuevos jugadores.
Bueno, al final esto de nuevos jugadores, o sea, que esto es relativo, ¿no? Los entrenadores del fútbol formativo que llevamos aquí mucho tiempo conocemos a todos los jugadores, o porque los hemos entrenado, porque nos hemos tenido al lado mucho tiempo, o porque los hemos visto mucho en sus equipos antes de que llegaran al Español, ¿no? Así que bueno, ha sido retomar mucho el contacto, hablar mucho con ellos, conocer algunas cositas, que a lo mejor algunos detalles que no conocíamos, más personales, que siempre los entrenadores nos va bien para relacionarnos con ellos, y ahora pues a entrenar, que es lo que queremos, y sobre todo conocerlos en el campo y a partir de ahí hacerlos mejorar a todos.
No sé si es más o fue más alegría para ti que para los jugadores.
Bueno, nosotros todos los entrenadores y yo en particular teníamos muchas ganas de volver a entrenar, muchas ganas de pisar la ciudad deportiva, de volver a diseñar entrenamientos, de pensar en maneras de mejorar a los jugadores, de estar en contacto con el resto de entrenadores aquí, que siempre hay muy muy buena relación. Pero bueno, yo también me pongo en la piel de cuando era jugador y la verdad que espero que los chicos tuviesen muchísimas más ganas de volver que nosotros.
Bueno, tú lo viste, ¿cómo se sintieron ellos en el primer entrenamiento?
Sí, claro, al final...
¿Sabían jugar a fútbol o le costaba?
Sabía. Le hacíamos la broma que tuvo que haber de hacer ahora, que si se acordaban de que el balón era remoto, pero sí, al final los chicos, a pesar de no haber venido aquí, pues seguro que habrán seguido disfrutando de otra manera, pues en el patio del colegio, en algún parque que tuviesen al lado, si es que podían, y nada, pero sí, tenían muchísimas ganas y, bueno, y luego sobre todo el objetivo que teníamos el primer día era más que otra cosa que disfrutasen, que volviesen a disfrutar y hacer sobre todo tareas o ejercicios en el que ellos volviesen a sonreír, a disfrutar y a sentirse otra vez, que recordasen el por qué habían jugado desde pequeñito al fútbol, que seguramente era porque se lo pasaban muy bien.
¿Algún comentario especial de algún jugador o más o menos no, todos decían lo mismo?
Sí, más o menos todos decían lo mismo. También estamos en ese imparte un cambio de cuerpo técnico, todavía quizás necesitamos esa conexión para que ellos se expresen.
Para tener más confianza, ¿no?
Exacto, pero bueno, al final ellos se expresaron con el balón y cuando les ves sonreír, ya lo dicen todo.
¿Tú has tenido algún jugador de los que tienes ahora de KDTV?
Sí, los tuve en su etapa en la etapa de Fútbol 7. Lo que pasa que aquí a la etapa de Fútbol 7 o han pasado varias generaciones o varias categorías. La verdad que de ese equipo, no sé si que, bueno, queda muy poquito, no sé si queda uno o dos. El resto, pues, los hemos entrenado de otra forma, pero no dentro de...
¿Y de ese uno o dos que tú recuerdas, el cambio ha sido grande?
Bueno, es que ese cambio, como los vemos cada día, como lo vemos cada año... Como lo vemos
no
cada
no
cada
se nota año, tanto.
Exacto, a pesar de ser nuestro entrenamiento y además de haberlos entrenado, pues mantiene una relación un poco más estrecha cuando lo ves en la ciudad deportiva, ese cambio, o sea, no lo ves tan grande, porque aparte, a pesar de no haber sido jugadores nuestros, cada fin de semana que puedes, pues intentas ver el máximo número de equipos del fútbol formativo, ¿no? De fútbol base, con lo cual los tenemos todos muy, muy conocidos.
¿A partir de ahora qué, Julián? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Si empieza la liga, ¿de qué manera va a empezar? ¿Cómo se reanuda todo esto? ¿Sabéis alguna cosa? Porque claro, la Federación Catalana algo tendrá que decir también.
Sí, lo último que sabemos es que la Federación Catalana emitió un comunicado diciendo que si el 2021 o antes del 2021 de marzo no se podían retomar las competiciones ligueras, pues porque las autoridades sanitarias no lo permitían, pues que las ligas no iban a comenzar. No sabemos si, en el caso de que las ligas no comenzasen, pues las federaciones tienen planteado, o eso se ha escuchado, que a lo mejor hacer algún formato de competición diferente, sin ascensos, ni descensos, ni campeones, pero bueno, en el que por lo menos los chicos puedan competir de alguna manera, ¿no? Que al final también es una manera también no de evaluar, pero sí que el objetivo de... para entrenar durante la semana, pues siempre lo agradece el jugador, ¿no? A veces es complicado ponerle los objetivos a los jugadores sin que el fin de semana haya ese aliciente de motivación de competición, ¿no? Con lo cual yo creo que si se encuentra alguna manera de poder generar algún tipo de competición o que los chicos puedan competir entre otros equipos, pues siempre yo creo que será una noticia positiva.
Corrígeme si me equivoco, el KDTV no había jugado ningún partido.
Sí, había jugado un partido de liga. Todos los equipos de fútbol base que tenían competición en su día, todos han competido una jornada.
Una jornada solo, entonces.
Exacto.
La lógica es que si se empieza antes del 2021, como comentas, se reanude la liga, aunque no sé si se va a poder disputar toda.
No, en su día se dijo que, obviamente, en las fechas que estamos, acabarla únicamente haciendo una vuelta. Es decir... Si la liga tiene 30 jornadas, pues en este caso, como ya se ha jugado una, pues hacer 14 jornadas restantes para acabar una primera vuelta.
Y a partir de ahí, entonces, podría haber un tipo de, no sé si de playoff o algo, para ascensos y descensos.
Eso, Bueno, eso no lo sabemos. Entiendo que si se dan las circunstancias para acabar la liga, pues ya tendrías campeones y ya tendrías equipos que descienden y ya podrías empezar las ligas el año que viene con esos campeones y esos ascensos y descensos. Si no se juega, pues entiendo que no se podrá.
El otro día, cuando hicimos la entrevista no emitida, hablábamos un poco de cuál era tu sensación de tu paso ahora al KDTV. Es una semana más lo que ha pasado, no es que hayan cambiado mucho las cosas, excepto el hecho de poder entrenar, que es importante sobre todo para los jugadores, pero te preguntaba por tu valoración en aquel momento. Te la hago ahora otra vez la pregunta: ¿qué valoración haces de este nuevo cargo en el KDTV?
Bueno, pues esta valoración, cuando se dan estos cambios a mitad de temporada, y como ya te dije, por los quizá porque un compañero haya decidido dejarlo y que el club tenga que reestructurarlo, pues bueno, no son sensaciones agradables, y sobre todo tratándose de un compañero tan admirado como Moy, ¿no? Pero bueno, al final son reestructuraciones del club. A mí era algo también que me motivaba, que me animaba, estar en una categoría superior, así que bueno, la valoración desde la semana pasada aquí no ha cambiado mucho. Ahora pues igual, con las mismas ganas que tenía antes de volver a entrenar, una categoría superior, pero bueno, intentando hacer nuestro papel de entrenador formativo lo mejor posible, igual que todos estos años anteriores.
Me comentabas también que tenías la rodilla un poco chunga. No sé si al final te vas a operar o no te vas a operar, ¿qué vas a hacer?
Sí,
esas rodillas que tanto te han dolido.
Sí, curiosamente uno de los últimos entrenamientos antes de acabar el año, en una ejemplificación de algo que no tenía que haber hecho, me dio ahí, supongo que ya tendría una pequeña lesión en el menisco interno. Y nada, la idea era operarse, pero como ahora sí van a retomar los entrenamientos, pues creo que la podré dejar para pasado un poquito el tiempo, más cerquita a verano, que esté la temporada finalizar, y así poder aprovechar todo este tiempo que no hemos podido estar en el campo. Y ya solo faltaría que ahora me perdiese porque tengo la rodilla recién operada.
Eso es lo que te quería decir, solo faltaría que la baja fuera la del entrenador.
Sí, imagínate.
No, pero bueno, siempre es positivo, ¿no? El hecho de poder verlo desde esta perspectiva, ¿no? De decir, bueno, pues ahora lo puedes hacer. Cuando eras jugador te hubieras tenido que operar sí o sí, ¿no? Pero desde la perspectiva de un técnico que puede elegir, bueno, pues me opero ahora, me opero más tarde, por el bien de los jugadores. Eso no sé cómo lo veías tú en tu época de jugador.
Bueno, mi época de jugador fueron situaciones mucho más complicadas, ¿no? Porque cualquier problema de salud que te impida competir, que te impida entrenar, que te impida estar con tus compañeros, y que te impida desarrollar tu carrera futbolística, pues como lo tenías pensado, como imaginabas, pues siempre es complicado, ¿no? Ahora, mira, ahora se ve de una manera mucho más diferente. Ahora mismo una lesión en el entrenador pues no es tan importante. Puedes pensar de manera más colectiva, más solidaria, para intentar que el entrenador pueda estar con sus compañeros, y yo qué sé, sacrificar a lo mejor algún tiempo de verano o de vacaciones para estar con esa recuperación. Pero bueno, es algo también que a mí me gusta y que hemos elegido, y que creo que para mí es la decisión que ahora mismo me hace más feliz, por así decirlo.
Cuando te miras las rodillas, dices, yo no me merecía esto.
Esto de merecer, y más hablando de fútbol, muchas veces no lo comparto. Al final son situaciones de la vida. Podemos hablar de mala suerte, podemos hablar de muchísimas circunstancias, pero al final ha pasado mucho tiempo, ya he aceptado lo que me tocó vivir, que podemos hablar de mala suerte en momentos negativos, pero también he tenido tiempo para saborearlo todo, para ver toda la parte positiva y todo lo bueno que me tocó vivir. Al final pude entrar en el primer equipo, en la final de la UEFA, pude vivir muchos momentos increíbles, conocer a gente maravillosa dentro de este club, hacer al Español pues el equipo de mi vida, bueno, creo que también a pesar de los momentos malos, también en este paso desde que llegué con 14 años al Español, también he tenido muchas cosas buenas.
Final de la UEFA.
Sí, pues se dice pronto, ¿no? Sí, sí. Nos queda tan grande.
14
tan...
años.
Ahí estuvimos.
Pero la gente no se acuerda de que Julián estuvo en esa final.
Bueno, claro, al final yo también tuve un paso...
¿Recuerda los partidos que jugaste en esa previa?
Sí, recuerdo todos, los tengo en vídeo, la mayoría los que he podido rescatar.
¿Y con qué te quedas de esos partidos que jugaste en no solo en la previa, sino en la fase de grupos, luego en 16avos, octavos, etcétera, etcétera?
Sí, jugué en Praga, jugué en Italia, semifinales contra el Werder, jugué en algunos partidos más contra el Slavia de Praga en... o era otro equipo, ahora no recuerdo cómo se llamaba ese equipo, pero bueno, al final te quedas con esos momentos de...
El Armedia.
Armedia, sí.
De Bratislava.
No, en Armedia jugó Javi, yo debuté contra el Sparta de Praga.
Y eso era ya fase de grupos,
fase de grupos, y después con otro equipo que teníamos, no recuerdo el nombre, de dónde era. Ya te lo diré.
El Zulte.
No lo sé.
Teníamos el Sparta, el Zulte y el Ajax.
Pues contra el Zulte. Sería el Zulte, sí, el Zulte. Exacto, el Zulte.
Que le ganamos aquí, creo que fue 6-2, algo así, ¿no? Me parece. Bueno, no recuerdo. Sé. Yo creo que sí, ¿no? Sí, claro, era Sparta de Praga, Zulte, Ajax.
Creo que teníamos un equipo más, que ganamos 1-0 en casa. Es el partido que estoy diciendo, que metió gol del rifle de cabeza. Ganamos 1-0.
¿No sería ya en 16avos y todo esto?
No lo sé. Es el día también que debutó Ángel Martínez. Ese día debutó.
Que claro, no tengo ningún papel aquel. Yo recuerdo, mira, a ver, 16avos fue Livorno.
Ese también estuve convocado ahí.
Octavos.
Puerta cerrada.
Octavos, Maccabi.
Sí.
Cuartos, Benfica.
Benfica.
Semifinales, Werder Bremen, y la final con el Sevilla.
Pues se nos escapa ahí otro equipo más. La fase de grupo creo que eran 5 equipos antes.
Bueno, no lo recuerdo ahora, de verdad, ¿eh?
Pues en 2 minutos te lo escribo qué partido era.
Bueno, supongo que cuando se haga la entrevista, algún oyente que esté escuchando la entrevista de Julián López de Lerma dirá, me lo dirá por WhatsApp o lo que sea, entonces ya cuando acabe la entrevista diré, ha sido este equipo. Julián,
creo que tengo buena memoria. Pero...
Sí, sí, yo también, pero ahora no caigo esos equipos que jugamos en la... No, lo podría mirar ahora un momentito mientras estamos haciendo la entrevista, lo que pasa que depende de cómo vaya el wifi aquí, si yo pongo la UEFA 07... A ver si sale. 0607. A ver si sale todo esto y podemos ver si te acuerdas tú también del... A ver, estamos en directo. Bueno, en directo. Estamos grabando la entrevista con Julián. A ver si se me abre todo. Ta, ta, ta. A ver, primera ronda. Fase de grupos. Eran 5... Estamos cerca, ya estamos cerca. Espera, estamos cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca. Es que resulta que... Austria de Viena.
Ahí está,
Austria de Viena. Español 12 puntos, Ajax 7, Zulte 6, Sparta 4 y Austria de Viena 0 puntos, que fue el último clasificado y...
Exacto, Austria de Viena.
Y jugamos...
Sí, 1-0, gol de rifle.
Sí, 1-0.
Sí.
1-0. El día 13 de diciembre.
Fíjate,
ese es tu debut en Europa.
No, el debut lo había hecho en Praga.
No, pero
en
digo en casa.
En casa había sido en Liga contra...
No, digo en Europa, Julián, no me contradigas sí. Ahora en Europa.
Sí, no, claro.
Fue tu debut en Europa, en casa, en Montjuïc. Sí, Julián, sí. Un placer como siempre. Y
igualmente,
felicidades,
Javi.
Por el... cargo ahora de ser técnico del KDTB y que ojalá todos los equipos de fútbol base puedan empezar la competición antes del 2021 de marzo.
Ojalá, por los chavales.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar. Para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
3 minutos para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Mañana recuerden que tenemos la previa ya del partido del viernes y la porra de los oyentes. Pero ahora nos vamos a Boquer la Boquería. Desde 1930 tienes la mejor clase, la mejor calidad, el mejor producto en Boquer la Boquería, tanto en el restaurante como en la carnicería de Boquer la Boquería. Todo lo que puedes encontrar en la Boquería lo puedes mirar a través de www.boquet.es. El viernes buscaremos el jugador de más calidad del partido Español Oviedo de Boquet, la Boquería. Boquet, la Boquería, siempre con el Real Club Deportivo Español. Boquet, la Boquería. Abierto de lunes a sábado, el restaurante de 7 a 10 y media y de 1 a 4 y media. Y la carnicería abierta todo el día, con calidad, con clase, en todos los productos de Boquet la Boquería. Desde 1930, Boquet la Boquería. www.boquet.es. Una pausa y nos tomamos la última estrella y nos vamos.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Especias sí, y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
40 segundos para poner el punto y final. Nos tomamos, como siempre, nuestra última estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. El especial Rombus lo tendremos el viernes en la previa del partido Español Oviedo, donde allí buscaremos también el momento estrella y el jugador estrella de este partido, que nos tiene que dar una nueva victoria y acercarnos un poquito más al liderato del Mallorca. Con una buena estrella, como siempre, ponemos el punto y final con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y como siempre les digo, mañana a las 6 volvemos. Y que sean muy, muy felices.